Buenos días a todos, estamos aquí en Confianza, ya es martes 11 de abril. Al parecer los astros dicen que hoy es un día muy especial, o sea, como soy la morrita de los cuarzos a veces, yo sí me sé la parte astrológica y hoy es un día muy especial, si quieren manifestar, manifiesten todo. Y bueno, vamos a empezar este programa poniéndonos en contexto. Yo creo que ya vieron el momento financiero, entonces ya saben qué pasó, pero pues estamos a la espera de lo que va a suceder con el Tribunal Electoral, la iniciativa que está en Cámara de Diputados. Al parecer toda la oposición se juntó para defender al INE, pero no tanto para defender al tribunal. Veremos si esto sí sube, porque hasta ahorita habían pedido un receso en comisiones y estaban a la espera de que la JUCOPO dijera algo. Aquí en Confianza les vamos a estar contando también durante esta semana cómo va avanzando el tema. Y bueno, ¿qué creen? Que sí es Rosalía, no fue Café Tacuba, tampoco fue Manu Chao. Y aquí le hacemos un llamado grande a Marcelo Ebrard para que traiga a Taylor Swift. Yo le juro, que si Marcelo Ebrard trae a Taylor Swift, le conseguimos los votos para ganar la presidencial y lo que quiera. Así que, pues esperamos que vayan al concierto de Rosalía. Yo tengo una situación, una unpopular opinion, como dicen. Y es que, pues vayamos al concierto. Si ya lo pagaron y es gratis, vamos. Eso no significa que tengamos que votar por Claudia Sheinbaum. Como dijo, incluso una vez el presidente dijo así de que vayan, utilicen lo que les regalen, pero no compren su voto. Así creo que también hay que utilizar el concierto de Rosalía, que está padrísimo que venga. Y bueno, pues sí, también la crítica es ¿por qué no se invierte más al metro? Y bueno, empezando ya con esto de las noticias, vamos a ir a un tema más lindo, yo creo, que también tiene su parte conflictiva, porque pues la situación medioambiental en el país también es un poco caótica y al parecer las medidas del gobierno no nos están llevando hacia donde deberíamos transitar. Sin embargo, pues vamos a hablar sobre la agenda verde en México.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.
Y bueno, para hablar de esta agenda medioambiental y las acciones que podemos hacer desde casa, me acompaña mi querida Karen Torres, quien es activista y empresaria. Karen, ¿cómo estás?
Feliz, feliz de estar contigo, Mala. Muchas gracias por invitarme. Déjenme muchas gracias.
La presento porque...
aquí en Confianza por invitarme.
Exacto, aquí en Confianza, porque aparte no saben, la Karen es una de las personas más lindas que conozco y así como presenté ayer a Beca, a la Barbie historiadora como Beca, voy a poner a la Barbie sustentable, es Karen. Entonces tenemos a Barbie sustentable y bueno, voy a presentarte un poquito. Karen es maestra en Administración Pública por el INAP, es columnista y locutora en el Heraldo de México, con su programa Periodismo de Emergencia. Ahorita nos cuentas al final dónde te podemos escuchar. Es parte del Consejo Consultivo del periódico Reforma en la sección Moda. Como pueden ver, tiene el look de Barbie perfecta, moderna y sustentable. Y bueno, también es asociada del INAP y miembro de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Instituto. Y bueno, CEO de Be Kind Store, su primera empresa mexicana que busca reducir los plásticos de un solo uso con pues también productos de bambú, ¿no, Karen?
Así
y,
es.
Y bueno, pues ya conocen a nuestra invitada de hoy aquí en Confianza. Y bueno, Karen, vamos a empezar platicando sobre qué está pasando en México y qué te lleva también a decir vamos a hacer acciones individuales, ¿no? Porque creo que una de las cosas que siempre pasa es que se toman por separadas las partes de lo que puede hacer una empresa y lo que puede hacer una persona. Pero si te gustaría, vamos a empezar como con el contexto, para que también la gente sepa que no es una cosa de tema buena ondita, de modita, sino que sí es una urgencia. ¿Cómo estamos en México?
Pues es una urgencia no solo en México, es una urgencia mundial. Hay una evidente crisis civilizatoria, es eminente el cambio climático. Vemos constantemente el deshielo, diversas crisis naturales, y eso solo son el resultado de la crisis climática que enfrentamos en México y en el mundo. En México hay una marcada también crisis civilizatoria respecto a cómo son tratados los residuos sólidos, es decir, los plásticos de un solo uso. Hay muchas cosas que podemos hacer, sin duda. Creo que se ha trabajado desde el gobierno local y federal para implementar y poner sobre la mesa en la agenda legislativa diversas iniciativas, que de hecho una de ellas fue aprobada, pues la Ley de Residuos Sólidos en Ciudad de México, en el gobierno local en el 2019, que entró en vigor en el 2020 para eliminar, ustedes saben, las bolsas de plástico. De pronto es una transición, un reeducar a la gente, a la sociedad, para transitar a esta vida un poco más sustentable. De pronto es confrontante saber y entender que un plástico que usamos, ¿qué te gusta? Un tenedor, 5 minutos, va a durar 500, 700 años. Entonces es muy, muy, muy complicado. En promedio usamos todos los días 1.2 kilogramos de basura per cápita en México. Eso es multiplicado por la población, millones de plásticos de un solo uso en nuestro país.
No, y que sobre todo no tenemos una conciencia hasta ahorita con una iniciativa que, por ejemplo, fue la prohibición de los usos plásticos. Uh-huh. Pero, a ver, no, nosotros, yo, o sea, bueno, al menos mi generación, al menos empezábamos con el reutiliza, recicla. Sin embargo, la cultura como tal no había esta parte de, pues, llevarlo más allá que separar la basura, ¿no?
Así es.
Como que decíamos, no, pues ya con que separemos la basura ya estamos del otro lado, ya ayudamos al medio ambiente. Sin embargo, hay otras cosas como lo que tú dices, bueno, sí, separas la basura, pero ¿qué pasa con esa basura? No se atiende el problema de origen, ¿no, Karen?
Sí, sin duda. Es que, ¿sabes qué es la problemática? Es que no, los procesos de rellenos sanitarios a nivel local y federal están totalmente desligados. Creo que también hace falta un esfuerzo en conjunto en los tres niveles de gobierno que permitan dar resultados mucho más favorables. ¿Qué pasa? Que también en el Senado de la República se aprobó el año pasado la Ley de Economía Circular, que favorece los procesos de reciclado y que pone en evidencia de pronto cómo se trabajan estos recursos y desechos. Se tiene idea que a partir de este año se implemente mucho más lo que te decía, una estrategia conjunta en los tres niveles de gobierno. Pero ¿qué pasa? Que hay pues muchas necesidades que desde casa podemos trabajar. De hecho, mi marca Be Kind Store, tengo mi eslogan que es pequeños cambios, grandes acciones. Parecería que a veces cambios tan pequeños son insignificantes frente a una industria de la moda, una industria petroquímica. Claro. Y pareciera que, ay, ¿qué importa un vaso o un termo más o menos? Importa muchísimo. Yo creo que es un reeducar. Y es lo que trato de hacer con mi empresa mexicana, que además está fundada por mujeres, la primera en México en su tipo. ¿Por qué bambú? Porque el bambú es una planta no solo sostenible, sino compostable. Porque hay que decirlo, no es lo mismo biodegradable que compostable. Y eso es un reeducar a la sociedad. Todo lo compostable es biodegradable, pero no todo lo biodegradable es compostable. ¿Cuál es la diferencia? Hay que comentarlo muy rápido y claro. Compostable se degrada a nivel químico en la tierra y además abona la tierra toda vez que se hace en huertos urbanos, entonces favorece a los nutrientes de la tierra. Lo biodegradable sí se biodegrada a través de hongos y a través de, obviamente, el oxígeno.
¿Qué son estas alternativas nuevas, ¿no?
Pero que ojo, lo biodegradable se degrada en microplásticos, que son los microplásticos que terminamos consumiendo en los alimentos. De ahí que tantas enfermedades cardiovasculares y enfermedades como cáncer que hoy vemos en la juventud mexicana. ¿No te ha pasado, Mala, que muchas veces ya no es tan alejado que un amigo tenga cáncer de tiroides, de seno,
sí,
hombres,
claro,
cáncer de seno? Es porque estamos consumiendo plásticos, microplásticos en un solo uso, parabenos. Es por eso que los invito a transitar una vida lejos del plástico. Y no quiero decir que el plástico es el enemigo. Ojo, no es el enemigo, es el uso que le damos a los plásticos y las veces que los utilizamos.
Que sí, es que justo es esta parte de, o sea, el plástico sirve para muchas cosas, tampoco
así
puedes
es
decir, lo prohibimos como tal, pero sí podemos regular incluso como el uso de esto y darle el uso correcto, ¿no? Porque, por ejemplo, las bolsas de plástico, la verdad es que sí, en un principio yo estaba de que, no, ¿cómo puede ser? Y me van a dar, porque incluso vas a comprar ropa ahora y ya te dicen como por 3 pesos más quieres tu bolsa o te
claro
la llevas así, ¿no? Y yo decía, no, ¿cómo puede ser posible esto? O sea, te enojabas porque justo no está en nuestra cultura. Sin embargo, ya con las bolsas reutilizables dices, bueno, pues es que si puedo reutilizar esta bolsa 10 veces porque estaba usando tantas bolsas de plástico, ¿no? Como que sí hay unas situaciones en las que volvemos a confrontarnos, pero pues también hay cosas de plástico que sí podemos necesitar tener y que son buenas. Yo, por ejemplo, no sé, o sea, a mí me encantan las flores. Entonces, yo todos los envases de vidrio que tengo, o sea, sea de salsa, prego, para cualquier cosa, los utilizo en floreros, ¿sabes?
O sea, padrísimo, justo.
Y creo que es también darle la segunda vida, como tú dices, a las cosas, ¿no? O sea, que no nos quedemos también con esta parte prohibicionista de decir, es que solo quieren eliminar esto y no funciona,
claro,
sino que sí debe de haber como un consumo responsable. Y aquí quisiera preguntarte también esta parte, porque creo que sí es muy importante lo que hacemos. Sin embargo, también creo que hay una responsabilidad social de también exigirle a las empresas. Por ejemplo, tú tienes tu empresa y haces como tus productos hechos de bambú. ¿Por qué las empresas grandes no también utilizan ese tipo de productos o ponen o implementan dentro de sus fábricas, de sus producciones, también meter la parte sustentable? Yo sé que hay un tema ahí de dinero que a veces no es como tan redituable. Sin embargo, creo que sí lo justo es actuar uno, pero las empresas, ¿qué?
Así es. Pues yo creo que ahí es un llamado a la SEDEMA, la Secretaría de Medio Ambiente. Aunque ya es prohibida la comercialización y repartición de plásticos de un solo uso, lo seguimos viendo en los restaurantes.
Claro.
Pides tú para llevar y te dan en bolsa. Y muchas veces, ojo, no todos son los productos etiquetados correctamente. Yo creo que sí estamos transitando hacia una vida pues mucho más de economía circular, que es lo que tú mencionas. El problema no es el plástico. Nuestro enemigo, como decíamos, no es el plástico. Toda vez que lo vimos ahora mismo en pandemia. O sea, para fines, yo creo que de la industria médica, el plástico es aislante de muchas bacterias que además tiene beneficios en la salud pública. Entonces,
claro,
en algunos momentos el plástico no es un enemigo. El punto es las veces y la calidad de uso que le damos en nuestra vida. Si esa bolsa de plástico tú la usas 10 veces, tu huella de carbono la reduces muchísimo y le estás permitiendo entrar a un ciclo de economía circular, que es la propuesta que trae el Senado de la República. Pero ¿qué pasa? Que en el día a día eso se va complicando, ¿no?
Uh-huh.
En el día a día lo vemos con los cups de los cafés, de estas cafeteras, que ya viene la medida perfecta de leche, pero del endulzante, pero del café, que al final resuelve la vida diaria en este correr diario.
Sí.
Pero esta copa va a tardar 500 o 600 años ni siquiera en biodegradarse, en intentar degradarse, y no los vamos a terminar comiendo. Entonces yo creo que es una invitación realmente a poner un granito de arena, a tomarse 10 minutos y sí llevar tu topper para cuando vas a comprar a granel. Y son esfuerzos que se traducen en un planeta más saludable, pero en una vida y en un cuerpo más saludable también.
Y en un consumo responsable, ¿no?
Así es.
Aquí yo quiero preguntarte tú, como también consejera en temas de moda. La moda también es una cosa, no es nada más el plástico, ¿no?
Totalmente.
Sino que involucra todo lo que usamos, incluso la ropa que estamos utilizando hoy, es la comida. Entonces, por ejemplo, ¿hay alguna alternativa, por ejemplo, de hacer consumo responsable en ropa? Porque sí pasa que te dicen, no, es que tú estás consumiendo Zara o, no sé, cualquier marca grande de franquicia, y te dicen fast fashion.
Así
y
es.
Te dicen como, oye, pues es que esto que tú estás haciendo pues está mal. Sin embargo, también es a veces una alternativa para las personas. Entonces, ¿tú cómo ves esta parte de consumo responsable también con la ropa?
Es, yo creo que un trabajo en conjunto. Muchas personas me dicen, wow, tienes una empresa sustentable, pero eres consejo consultivo de Reforma Moda. Claro, por supuesto, porque mi trabajo es hacer evidente y sí mencionar los esfuerzos que se está haciendo. En el Fashion Week, por primera vez en su historia, se ha reutilizado vestuarios, enormes vestidos de los mejores diseñadores,
ajá,
que por décadas era mal visto reutilizar si alguien ya lo había usado en alguna alfombra roja. Ahora esto se está impulsando como un fast fashion emergente para hacer como la eliminación de esta acelerada consumo de moda. Que desde mis posibilidades, yo creo que la moda no está alejada de la economía circular en la moda como tal. Yo creo que es muy importante. ¿Qué podemos hacer desde casa? Darle una segunda vida. Lo que yo hago anualmente, hago dos ventas de garage de ropa de segunda mano, y divino, tus amigas intercambian ropa, lo vendes, puedes hacer trabajo social y algún porcentaje donarlo, pero simplemente a las mujeres nos gusta, y hay que decirlo fuerte y claro, estrenar ropa. Y no está mal, simplemente hay que hacerlo desde un punto de vista más responsable y señalar a las empresas, a las industrias textiles, que usen cada vez más productos y telas, hilos sobre todo, que sean más amigables con el medio ambiente.
Que justo otra vez esta parte de llamado a la atención, porque
haciendo, ¿eh?
Sí.
Inditex Group y en fin, otras marcas están intentando transitar a pues materiales más amigables.
Y que es necesario, porque a mí me gusta mucho el tema también de la ropa y bueno.
Sí, siempre nos invitas a tu
Twitter
ropa de paca.
Hay un tema ahí conmigo con la parte de las rebajas, por ejemplo, y la paca, ¿no?
Totalmente.
Que ahorita ya no la gentrificaron, queridos. Ya la paca ya es cara otra vez. Pero, o sea, una de las cosas que yo siempre he platicado también de consumo responsable es que, pues, sí nos gusta estrenar ropa, pero también hay ropa que podemos usar varias veces y Total. Que no necesariamente tendríamos que comprar el top morado estrellitas de ahorita, sino que también pensar que, pues, esta ropa nos tiene que servir para más tiempo. O sea,
claro.
Yo este suéter tengo como 7 años con él.
Oye,
o sea,
¿qué ropa que puedes utilizar 10 años y no
Exacto,
pasa nada si
no
compraste el último blazer de tendencia, ¿no?
Totalmente. O sea, este es de mi abuela.
Somos las únicas que podemos, exacto, somos las únicas que podemos detener ese fast fashion, somos las únicas.
Exacto, entonces también esta parte de consumo también viene con que esta parte que tú también haces con moda, de dar tips también, de decir, es que yo creo que también esta parte purista de decir, no, es que porque si eres comunista, ¿por qué tienes un iPhone? Si eres esto, ¿por qué tienes? A ver, vivimos en un mundo capitalista, realmente estamos inmersos en esto, pero sí creo que podemos tener una actitud responsable.
Totalmente.
Que es lo que tú nos dices, por
y
ejemplo.
Y alejar de los estereotipos.
Claro.
De mí pensarían que por ser una persona sustentable, entonces no puedo usar un blazer de, a lo mejor, de Zara.
Sí.
Y que tengo que
claro.
vestir súper hippie y entonces vivirme en mi huerto urbano de lunes a domingo. Y la realidad de la vida es que somos ambientalistas imperfectos todos los días. Yo misma, en el trajín del día a día, chin, a veces se me olvidó mi termo. Pero entonces, a ver, compré una copa, entonces una copa de café. Intento esa, lavarla, ¿y qué crees? Utilizarla 5 veces más.
Sí, claro.
Entonces tratas de cumplir un poco más con este propósito de transitar una vida sostenible que no es perfecta.
Y es cambiar el mindset, ¿no?
Exacto.
Que es la parte cultural que a mí me gustaba platicar contigo porque, mira, a ver, vamos a ponernos un poquito en contexto más grande. Pues uh-huh. sí tenemos dos bocas, por ejemplo, un Tren Maya que está destruyendo el medio ambiente.
Sin
o sea,
duda.
Sí hay acciones de gobierno y de empresas que sí tienen una repercusión real más grande de lo que nosotros podríamos hacer. Y que están permitiendo pues una destrucción que en lugar de avanzar con los objetivos de la Agenda 2030, pues vamos en retroceso, ¿no?
Sin
Yo
duda.
Creo que parte de las cosas que está, o sea, incluso la compra, por ejemplo, de Iberdrola, esta parte de la nacionalización de Iberdrola, es como en lugar de estar transitando a gran escala a otras acciones, estamos para atrás. Que eso existe y hay que señalarlo porque pues existe, o sea, es algo importante. Sí hay acciones como las del Senado que tú dices, pero está también este monstruo. Yo lo que pienso, a ver, tú dime cómo vas, es que este monstruo también es posible porque tenemos una cultura que lo permite. Y entonces a mí me gusta ser revolucionaria. Entonces esto que tú haces a mí me interesa porque al final del día tu revolución es cambiar la cultura. O sea, no me puedo poner enfrente del Tren Maya a decir no, AMLO no, pero sí puedo hacer este cambio cultural, ¿no, Karen? De decir, ok, voy a hacer un mindset diferente para las personas que me rodean, para las personas que me escuchan, para que ellos también lo socialicen. Y al final del día sí hay este molestar social, ¿no? Porque
Totalmente.
Muchas veces no pasaba nada porque el molestar social no existía porque era como algo ya inherente a nosotros. Es como, ah, pues la gasolina, fin. Pero no teníamos una conciencia. ¿Tú cómo ves esta parte revolucionaria en este cambio cultural que es importante también, más allá de las acciones que también tenemos que exigirle a un gobierno o a una empresa?
Pues yo creo que estamos inmersos en una cultura consumista, sin duda. Y además de este acto revolucionario, yo lo veo en mi contexto de vida como un propósito de vida. Para mí, Be Kind Store y la búsqueda de eliminar y reducir plásticos de un solo uso a través de reeducar a familias mexicanas que además sea un modelo de negocios verde, es un reto.
Claro.
Es un reto en envíos, en convencer a la gente por qué un termo es importante. En fin, yo creo que es un granito de arena. A veces me han invitado a este tipo de proyectos que vas a dar tu pitch para ver por qué tu emprendimiento es el mejor. Y muchas veces me han dicho, sí, pero ¿qué crees? No estás facturando tanto. Entonces nos encanta, pero tus números quedan cortos. Y dije, ok, estoy cierta que mis números hoy quedan cortos, pero para mí, mi propuesta de proyecto, más de generar números, genera algo que hoy no es tangible, que es reeducar, que a la larga, en 10 años, eso significa mucha más,
sí.
Proyección que solo números. Sé que toma tiempo y que es esta idea revolucionaria que quizá pues no, nadie entiende. Y este proyecto, te platico rapidísimo, me lo traje de Australia, en donde tuve oportunidad de vivir 4 años, y yo no entendía por qué allá eran tan socialmente responsables y en México no. Y entonces dije, ¿sabes qué? Tengo que tropicalizar mi proyecto y llevármelo a México. Claro. Me ha costado ya casi 4 años. El día de hoy tenemos 2 puntos de venta, uno en Querétaro y otro en Colonia Juárez, y lo demás es e-commerce. Tenemos también participación en diversos bazares en Ciudad de México, y viene muy de la mano de mi proyecto de mi AC, que se llama Jóvenes Líderes de México, con proyección en los 32 estados de la República, y ya en mi AC tengo a 200 miembros. Entonces, bueno, es un capital humano que me permite extender la Agenda 2030 y que nos permite visibilizar la necesidad de, pues, de evidenciar la crisis climática.
Claro.
Y bueno, creo que es un esfuerzo revolucionario que hago con mucho corazón. Más allá de los números, para mí hacer algo por mi país, por mi planeta, es realmente un propósito de vida.
Me encanta. ¿Y qué te parece si nos das, antes de irnos, una lista? ¿Te parece 5 cosas que tú crees que son fundamentales que podríamos integrar en nuestra rutina diaria? Que no es una cosa como ve y cómprate focos biodegradables de la última generación, sino algo que nosotros nos pudieras decir que pudiéramos integrar a nuestro día a día y que nos hicieran un poquito más conscientes sobre esta situación.
Pues entrada, que sean muy atentos en las etiquetas de los productos. Hay algo que se llama greenwashing, que es que las empresas hacen parecer que son socialmente responsables y ecoamigables porque son color verde, pero ojo, no es cierto. No todo el empaque verde es realmente sustentable ni compostable. Ojo con lo que compran. Yo les invitaría a que los productos que compren sean compostables, más que biodegradables, que sean compostables. Segundo, que traten de eliminar los plásticos de su vida, y sobre todo si toman en termos de plástico, ojo, señoras, señores, amigos, amigas, porque los plásticos liberan partículas de BPAs, que son parabenos, causantes de que liberan amarillo 5 y otros productos que causan cáncer. Es por eso que vivimos con una sociedad con cáncer. Ojo con los plásticos, porque no son aptos para el consumo humano y los estamos usando en toppers que se meten al microondas y liberan partículas de parabenos. Entonces traten de usar vidrios en sus alimentos. Vidrio. Segundo, fácil, en su bolsa de mano, en la mochila, en la cajuela, en su auto, donde sea, siempre traigan un par de bolsas hechas bolita. Siempre, porque entonces, si lo tienes como rutina, cuando quieras comprar algo, sí, no se te va, claro, a olvidar. Sí, pero no, como de día, que sea un, ya las bajé, las vuelvo a poner.
Sí, claro.
Tercero, los invito a comprar a granel. Es mucho más barato, además. Los invito a, sí, si quieren comprar en el supermercado, que quieran, compren. Pero los invito a regresar a este consumo de los tianguis, de los mercados ambulantes, porque además de favorecer el consumo local, pues también tú puedes seleccionar mucho mejor tus verduras.
La economía también.
Y además de que circula la economía circular, pues también es más sostenible. Comprar a granel, pues facilita mucho más, ¿no?
Y en precios, o sea, porque la verdad es que uno ya pide el súper, sí, y dice, Dios,
sí, sí,
mío.
O sea, ya no compras nada con 500 pesos. Ya no
y
compras.
Ves la aberración también de esto que decías, por ejemplo, al principio, de ver cosas empaquetadas que no deberían estar empaquetadas. Yo a veces digo,
absurdo.
O sea, tres naranjas, ¿no? O sea, de que empaquetadas.
Cortadas a la mitad, ajá, y envueltas en plástico.
Y tú,
¿por
qué? Exacto. Pero, ajá, justo. Y esta parte de, pero, pues, de comprar así es diferente.
Soluciona la claro, rapidez con que vivimos. Entonces, ¿qué crees? Que los apios ya están limpios, entonces ya hago mi lo que sea con. Entonces, tomemos un poquito más de tiempo por la salud del planeta y de nosotros. El tercer tip, desconecten todo lo que puedan antes de salir de casa. Aunque no lo crean, ayuda muchísimo, muchísimo a, pues, el planeta. Cuarto tip, eliminen la bandeja de entrada a todos los trash mails. Pongan de suscribirse a todas las marcas que se suscriben. No, me tomaría media hora explicar la parte científica del por qué, pero eso genera huella de carbono. O sea, esa bandeja de entrada con 2,000 mails por leer, que son de promociones, descuentos, lo que sea, también genera huella de carbono, porque recuerden que todo es todo está conectado, el mundo está conectado. Entonces, eso al final genera mucha más data y eso genera mucho más uso, pues, al final, de data y de internet. Y eso es más calentamiento global, ¿no? Entonces, me encantaría entrar como en detalle científico, pero borren los mails que no son necesarios porque ayudan al planeta.
Y que no nos cuesta, ¿no? Nada.
Y que no les cuesta.
O sea, no nos cuesta nada. O sea, esto no lo había pensado y es la huella de carbono también digital.
Por supuesto.
O sea, estamos muy acostumbrados a la huella de carbono de los coches, pero no a la parte digital, que también es una cosa que pues sí está. Y esto, por ejemplo, Karen, ¿lo ves tú en algún país que tenga como alguna iniciativa rumbo a la agenda sustentable? O sea, ¿hay alguna situación que pudiéramos imitar de otro país? Porque pues aquí en México no he visto nada, pero ¿hay algún modelo que tenga también esta parte de huella digital electrónica?
Pues sin duda creo que Finlandia y Australia son de los pioneros. Al final Australia, creador del internet, es de los pioneros, además primer mundo en transitar a este tipo de de proyectos, ¿no? Amigables con el planeta. Y pues el último tip, traten de los desechos que generamos de comida no utilizada en México. México es de los en América Latina es el país que más basura genera. Y eso es preocupante y alarmante. Desechamos comida que no nos comemos y que tiramos. Y eso también es, vaya, es fuertísimo para el medio ambiente. Entonces compren menos comida si no la utilizan. En el refri mucha gente, incluso nosotras nos ha pasado, no te comiste el espagueti y lo tiras. Y eso genera pues muchos más residuos que se llenan los rellenos sanitarios y que al final es comida que podríamos donar para gente que no tiene, ¿sabes? Es, yo creo que un tema mucho más de conciencia, es una invitación de corazón y formal a que repensemos la forma en que consumimos y que realmente compres un poquito más de lo que crees que vas a necesitar, porque ¿qué crees? Que lo terminas tirando, y esa es una realidad.
Sí, totalmente, y creo que son acciones que nos está planteando Karen, que creo que sí podemos perfectamente meterlas en nuestra vida diaria.
Ya no nos estamos yendo al huerto y entonces siembra ahí. No,
y hay gente que lo hace, y qué bueno, y que hay un buen consumo responsable, pero también hay esta parte, como también dices tú, del greenwashing, que también es esto de las marcas diciendo, no, es que esto es green y no es.
Claro.
Creo que también tenemos que tomar esta parte de agencia y decir, a ver, que tú me lo estés vendiendo green, ¿realmente es sustentable? O sea, creo que sí es asumirnos también como agentes dentro de este problema. Y yo insisto, no, porque siempre yo soy esta persona que lo va a dejar como la parte estatal, empresarial también. Es un tema que en algún momento vamos a tener que hablar aquí en confianza. Pero creo que también parte de, oye, también lo podemos hacer nosotros.
Exacto. O sea, porque podemos hacerlo nosotros. No venía preparada, pero traigo un regalito de Beacon Store para ti, Mala. Ay. Para invitarte a transitar esta vida sustentable. Y bueno, pues
ya estoy
con mucho
totalmente
cariño.
Obligada. No es cierto. Ay, me encanta. Vamos a ver qué nos mandó. Oh. Esto siento es de las cosas que más necesitamos y que, ay, sí.
Porque sabes que generamos al menos al año entre 800 y 1000 copas o vasos de café que podemos eliminar. Imagínate, claro, en 30 años, o sea, son muchísimo. Y ese ese es un kit de cubiertos con popotes, chopsticks y todo, para traerlo en tu bolsillo y eliminar, claro, los plásticos en un solo uso.
Porque aparte es necesario. O sea, yo creo que son cosas chiquitas que podemos hacer, y te agradezco mucho, Karen, por venir a decirnos.
Honor
hoy.
El mío.
Estoy muy impactada con lo de la huella digital también, porque no sabía que, pues es que sí, al final del día todo afecta y no estamos queriendo avanzar hacia eso. Te voy a recomendar y les voy a recomendar una serie que estoy viendo. No sé si has visto la de Borgen.
Ay, sí, no puedo dormir 3 días.
Bueno, pues la última temporada que habla sobre sustentabilidad y todo lo que incluye también políticamente al querer tomar decisiones, creo que es bastante importante que sí lo estemos debatiendo, no nada
sin
más
duda,
como un golpeteo político de, ay, el Tren Maya. No, a ver, o sea, sí, pero ¿por qué, no? O sea, esto sí es una cosa de que no vamos a tener un futuro. Y déjate los hijos, o sea, la vida
lo
general.
Lo estamos viendo al día a día.
O sea, a ver, ahorita el clima, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo ayer? O sea, sí estamos viendo estas repercusiones.
Sin duda.
Y sí tenemos que ponernos las pilas.
Yo nada más terminar con este mensaje. Para el 2050, México participa en diversos acuerdos internacionales. Uno de ellos, el Acuerdo de París. Se debe transitar a la electromovilidad. No les sorprenda que en el 2050 ya estemos en carros eléctricos. Es un deseo que ojalá se cumpla. Invitarlos a que con estos pequeños cambios sean grandes acciones. Creo que podemos hacerlo desde casa. Y también, si pueden reducir, ¿por qué no?, el consumo de carne semanal, también se los vamos a agradecer. Y muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti, Karen. Yo me voy con muchas enseñanzas el día de hoy y espero que también ustedes. Hay que transitar a un mundo más sustentable. Karen, ¿dónde te podemos encontrar?
Pues los espero en Karen Torres MX y en BeKindStore.mx, y también los invito a seguir mi asociación civil Jóvenes Líderes de México. Desde ahí vamos a estar impulsando y teniendo acercamientos con el gobierno local y federal desde todos los estados de la República para presionar más y más y más para tener respuestas a este eminente cambio climático en México y en el mundo.
Perfectísimo, Karen. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en Aquí en Confianza. El día de mañana vamos a tener a la diputada federal Paloma Sánchez para platicar sobre las mujeres en el poder y cómo se enfrentan a la lucha de la violencia de género. ¿Qué pasa también dentro de los poderes legislativos, dentro de las esferas políticas? Porque al parecer, digamos, 50% de mujeres, pero no todavía hemos llevado a la parte donde erradicamos totalmente la violencia de género. Entonces nos vemos el día de mañana en Aquí en Confianza con La Mala. Me pueden seguir en @lamalac y en soylamalac en Instagram.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.